primera pregunta. Las críticas del PP a la política antiterrorista y al gobierno ponen en peligro, Lehendakari, el pacto entre Partido Socialista y PP aquí en Euskadi.
No, pero lo que me parece en ese tipo de juego es, si fuera sobre otro asunto, me parecería poco serio lo que está haciendo el Partido Popular. Si es sobre la política antiterrorista, hay ocasiones en que me parece inmoral. Lo diré porque hemos visto cómo el Partido Popular, Trillo, dice que tiene un acuerdo con el gobierno. Hemos visto cómo el Partido Popular, Dolores de Cospedal, ataca despiadadamente a ese mismo gobierno. Y hemos visto cómo el Partido Popular, Rajoy, está mudo o desaparecido. No se puede jugar con estas cosas, con esta irresponsabilidad.
Pachi López, buenos días, gracias por acompañarnos.
Sí, me gusta el fútbol, sí.
¿Sí? ¿Y esta noche verá el primero de esos cuatro clásicos o está un poco desbordado de tanto Real Madrid-Barça?
No, seguro que es un partido que merece la pena ver y yo intentaré verlo.
Ajá. ¿Y alguna porra, Lehendakari?
No, lo único que puedo saber yo de este fin de semana o predecir es que el Atleti ganará al Osasuna.
¿Ah, sí? Eso casi seguro, ¿no? Lo podemos dar por cerrado.
Bueno, para uno del Atleti casi seguro.
Bueno, eso lo veremos. Decía que era la única justa de las batallas en ese guaca guaca, pero lo cierto es que la batalla política ha adquirido tintes realmente desasosegantes a lo largo de esta semana. Usted nos decía hace unos minutos que le parecía irresponsable la actitud del Partido Popular por esas críticas, entre otras cosas, esa infamia de la que hablaban y han estado lanzándose unos a otros, pero es verdad que María Dolores de Cospedal llegó a comparar la imagen de un terrorista con la imagen del ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno. ¿Este es el peor momento en las relaciones entre PP y PSOE en torno a la lucha antiterrorista que ha vivido?
No, eso, y hemos visto también en un medio de comunicación público el anagrama de ETA sobre la cara del presidente del Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, y otra serie de cosas, ¿no? Pero si me permites, me gustaría hacer una reflexión previa sobre este asunto, sobre el que seguro que va a girar buena parte del rato que vamos a estar aquí, ¿no? Porque estamos asistiendo estos días, estas semanas, a una inflación en el sentido de hinchao, de noticias, de declaraciones y contradeclaraciones, de ataques y contraataques. Y lo único que hace esto es, primero, desviarnos del objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es hacer que ETA desaparezca definitivamente. Que dejen de existir las amenazas en este país contra aquellos que tienen un determinado proyecto, unas determinadas ideas. Y por lo tanto eso no es bueno. Segundo, me parece un delirio que se ataque en declaraciones o en manifestaciones al gobierno que más ha hecho por traernos a esta situación actual en la que todos coincidimos que ETA está en el momento de mayor debilidad de su historia. Y este gobierno, el de España y el gobierno vasco, han mantenido una política de firmeza democrática, de tolerancia cero, de un Estado de derecho que combate sin bajar la guardia un solo minuto a una banda terrorista extraordinaria. Y tercero, lo que decía antes, me parece casi esquizofrénico ver tres declaraciones en un mismo día de un partido que con tal de atacar al gobierno utiliza todo. Esto no me parece serio. Me parece que enfermizo utilizar la política antiterrorista para el ataque político. Porque lo que hace es, en lugar de debilitar a ETA, que es lo que debiéramos intentar todo, debilitar las posiciones de los demócratas. Por lo tanto, yo haría un llamamiento a la responsabilidad para que abandonáramos del terreno de la confrontación política la lucha antiterrorista.
Sí, pero estando de acuerdo en que el objetivo es el mismo, sí, acabar con el terrorismo, parece que no hay acuerdo sobre las formas de cómo llegar hasta él. Una primera pregunta, porque es verdad que hay muchos frentes
abiertos. Parece que hay bastante, porque hasta ahora nadie había criticado la política que se ha utilizado, que es, como digo, la del Estado de Derecho combatiendo una banda terrorista y la firmeza democrática, que eso ha conseguido cosas fundamentales. Primero, que ETA sepa que su único destino es desaparecer, porque no va a conseguir nunca absolutamente nada mediante la violencia.
¿No dice eso en el boletín que publica hoy Gara esta mañana?
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir?
Antes, ¿qué valor le da?
Antes decía uno de tus tertulianos que había que ser un exégeta para entender lo que dice ese boletín, y no le falta razón. Pero también es verdad que nosotros no debiéramos de jugar a interpretar los boletines de ETA. ETA, su único destino es desaparecer. Sabe que no va a conseguir nunca nada mediante la utilización de la violencia. Y el mundo de la política, ese mundo de la antigua Batasuna, sabe perfectamente que para hacer política en este país tiene que hacer el recorrido de la integración en democracia. Y eso se ha conseguido con esta política que se aplica por los gobiernos, con unidad de los partidos políticos, de todos.
Pues déjeme que entonces le pregunte a propósito de eso. Si una organización deja la violencia, abdica de la violencia, ¿debe estar en las elecciones municipales? Bueno, Sortu no va a estar, claramente, lo han dicho los tribunales, a pesar de las disensiones internas. Pero en el caso de Bildu, de la asociación, ¿debería estar Bildu presente?
Primero, no voy a caer en la tentación de entrar a valorar las declaraciones de Aznar ayer en las que Gaddafi era un terrorista que apoyaba a terroristas, que ahora no lo hace y por lo tanto es un amigo, rarito, pero es un amigo, frente a los que en Euskadi pueden estar dando los pasos para abandonar la connivencia con los terroristas y estos son terroristas. No voy a caer en esa tentación, pero podría. El caso es que efectivamente en una democracia todos aquellos que asumen sus principios, sus valores, sus normas, sus reglas, pueden entrar en la democracia. Es que algunos interpretan la democracia como una especie de ciudad amurallada sin puertas de entrada. Y eso es un error mayúsculo, porque cuantos más entren al sistema democrático, mayor será el triunfo de los demócratas. Y por lo tanto, debiéramos de valorar positivamente los pasos que ese mundo da para integrarse. Otra cosa es que quien tiene que adoptar esa decisión en un Estado de Derecho son los tribunales. Y los tribunales hasta este momento han dicho que de momento no han sido capaces de dar esos pasos con contundencia y con la necesaria seriedad y rigor que se necesita.
Ya, pero los políticos, su papel, efectivamente el de los tribunales es decir sí o no, pero el de los políticos es valorar esa postura de los tribunales. Si Bildu se presenta tal y como se está planteando ahora, con personajes procedentes de la izquierda abertzale, pero que tienen una hoja limpia o un currículum limpio, ¿debe estar en las elecciones o no? Políticamente, el
Debe decirlo. No, no, es que esto no se trata de políticamente para generar una discusión y una confrontación que nada nos beneficia. Esto se trata de concepción del Estado de Derecho, donde hay separación de poderes. Y la política, ni un gobierno ni un partido decide quién puede presentarse a unas elecciones y quién no puede. Lo deciden los tribunales y la justicia. Y yo he dicho en algunas ocasiones, ojalá la justicia decida que se pueden presentar, porque eso significará que los tribunales, en base a hechos, no a consideraciones que podemos hacer los políticos, en base a hechos y a realidades, ese mundo ha hecho el camino para entrar e integrarse en democracia.
Sí, ojalá. Pero alcanzar la paz no es algo que se pueda dejar en manos exclusivamente de los tribunales.
Claro,
hace
por eso
falta un esfuerzo social, político, importante. Ayer Jesús Eguiguren, en una entrevista con la Radio Vasca, aseguraba que si el Partido Popular no para de poner inconvenientes a ese camino que está destinado a que acabe ETA y a que se recupere la tranquilidad y la paz social, entonces el Partido Socialista tendría que romper con el Partido Popular. Y ustedes en Ajuria Enea reaccionaron con una cosa insólita, que era un comunicado a unas declaraciones del presidente de los socialistas vascos, es decir, alguien de su propio partido. ¿Me lo puede explicar?
Sí, porque tenemos que poner las cosas en sus justos términos. Y si estoy diciendo que es irresponsable jugar con la política antiterrorista para atacar, al contrario, también en este caso. Es decir, porque las palabras de Jesús, aunque no lo quisieran, podrían presuponer que el Partido Popular no está a favor de conseguir la paz. Y por lo tanto lo que salía a decir es que no estaba de acuerdo en esa interpretación que se podía hacer de las palabras. Porque efectivamente el Partido Popular, con el partido que es evidente que tenemos algunas diferencias, también tiene como objetivo conseguir la paz. Y aquí en Euskadi está apoyando a un gobierno que ha hecho una política, porque claro que la política puede ayudar, ha hecho una política que nos ha traído hasta esta situación. Y por lo tanto yo lo que no quiero es que quepa ninguna sombra de duda sobre ningún partido democrático y su voluntad. Y eso es lo que quise expresar ayer.
Ayer Rubalcaba decía yo no soy tonto, en referencia a un lema, y es verdad que estamos viendo que Trillo se sienta con Rubalcaba por la mañana, por la tarde se manifiesta y critica al gobierno. ¿Hay también esa especie de dilocación, de bilocación entre el Partido Popular Nacional y el Partido Popular en Euskadi?
A veces parece que sí. A veces parece que sí. Hay cosas que he oído yo al Partido Popular en el conjunto de España que no se las he oído yo aquí, al Partido Popular del País Vasco. Hay posiciones que he visto en el conjunto de España, que no las he visto aquí. Pero tampoco me gusta a mí meterme en los problemas o las diferencias que puedan tener otros partidos, porque en el nuestro también tenemos la...
Pero entonces, Lehendakari, ¿usted defiende la alianza con el Partido Popular aquí en Euskadi? ¿Cree que es sostenible incluso después de las elecciones en los ayuntamientos, en las diputaciones, donde sea posible?
No, vamos a ver, dos cosas diferentes. Una, es que el acuerdo de bases para el cambio que existe en el País Vasco es un acuerdo sobre bases irreprochablemente democráticas. Cualquiera que pueda leer ese acuerdo, ese pacto, estoy convencido que estaría de acuerdo con él, porque lo que viene a decir es, tenemos la voluntad de utilizar el autogobierno para resolver los problemas de los ciudadanos y no para crear más problemas. Utilizarlo para combatir al terrorismo, utilizarlo para luchar contra la crisis, utilizarlo para unir al país y no para dividirlo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Eso es verdad, que al ser tan general nos obliga a un ejercicio diario de negociación, de pacto, de acuerdo, que hacemos con el Partido Popular y con el resto de los partidos democráticos en el País Vasco. Y creo que es muy necesario en Euskadi sostener esos principios democráticos. Otra cosa es que después de las elecciones municipales o forales, el Partido Socialista lo que quiere es que haya gobiernos progresistas en las instituciones. Y eso lo van a decidir los ciudadanos, y los ciudadanos decidirán quién suma con quién. Pondré un ejemplo, que se ha vuelto, no es la primera vez que se pronuncia, sino que se ha vuelto a repetir esta misma semana. Ha sido el Partido Popular el primero que ha dicho que quiere pactar con el PNV en San Sebastián para echar al alcalde socialista. Es decir, a veces también reproducen aquí esa obsesión contra los socialistas, ¿verdad?, el Partido Popular. Es decir, en Euskadi los pactos después de las elecciones van a ser como siempre, plurales, diversos, atendiendo a la realidad de cada municipio, de cada territorio. Y eso además me parece un síntoma de normalidad democrática extraordinaria.
Y déjeme que le pregunte, Lehendakari, ¿va a tener manos libres en estos pactos? Se lo digo porque recordemos que en Madrid el Partido Nacionalista Vasco es el que está apoyando abiertamente la política del gobierno, la política de Zapatero, y parece que ese pacto va a perdurar hasta el final de la legislatura si se cumple lo que ha prometido el presidente Zapatero. ¿Eso le deja a usted manos libres?
Seguro.
Para decidir con quién pacta o no.
Seguro, porque además, incluso aunque algunos no lo pretendieran, pero estoy convencido que nos van a dejar manos libres en ese sentido, nosotros somos muy escrupulosos con las normas de nuestro partido. Y nuestro partido dice que los pactos los decide el órgano de cada comunidad. Y lo decidiremos nosotros.
Déjeme que le pregunte a propósito de una imagen. Cospedal hablaba de la imagen de la infamia, y es verdad que ha resultado muy chocante ver cómo en estos días salían a la calle algunos de los terroristas que más tiempo han estado cumpliendo con condena, y es verdad que con distintas doctrinas o aplicando distintos preceptos en los tribunales. ¿Usted cree que deberían revisarse estas sentencias, estos autos que permiten la puesta en libertad de quien no ha cumplido íntegramente las penas?
Sí, pero también es verdad que lo que... Bueno, primero una consideración previa, que es que efectivamente a veces la justicia y el propio funcionamiento normal del Estado de Derecho produce sentencias o situaciones que chocan con la sensibilidad de cada uno, y esta es una de ellas, pero ante esto lo que cabe es un recurso para evitarlo y para impedirlo. Lo que no puede ser es que ante el funcionamiento normal del Estado de Derecho, con doctrina del Tribunal Constitucional o de la propia legalidad vigente, hagamos una cruzada contra el Gobierno. Es que me parece increíble. No, uno defiende el Estado de Derecho en su totalidad. Uno defiende la independencia de los tribunales de justicia en su integridad, cuando nos gustan sus decisiones y cuando no nos gustan. Y uno defiende, o sea, acata las sentencias siempre. Y cuando no le gusta, utiliza la vía judicial. No digo que esté libre de la crítica, que están sometidas a crítica como todo, pero no se puede utilizar esto también para atacar al Gobierno. Es que es absolutamente increíble que juguemos a deslegitimar al propio país, al propio sistema democrático, al propio Estado de Derecho de esta forma. Es que no puede ser.
Déjeme que le pregunte, Lehendakari, porque mañana tienen una reunión que es un clásico entre los socialistas vascos, que es la fiesta...
De la Rosa.
De la Rosa. ¿Eh? Y sí. Viene José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí.
¿Eh? Nos han planteado, digo, por las noticias que nos llegan, de que hay quienes no quieren al presidente en campaña electoral en ninguno de los actos.
No, nosotros incluso antes del famoso anuncio de que no se fuera a presentar, ya habíamos pedido que nos acompañara, como nos ha acompañado casi siempre en las fiestas de La Rosa, excepto el año pasado que tocó ese domingo de pasión, de mala pasión, que fue el famoso de que estaba España al borde de la intervención y se tuvieron que adoptar esas decisiones de ajustes y de recortes.
Yo no sé si estas decisiones, bueno, de hecho han lastrado a muchos candidatos socialistas para muchas comunidades autónomas y para muchas alcaldías, pero fíjese, me ha sorprendido, Lehendakari, ver que en la publicidad que veíamos de del candidato socialista alcalde aquí en Vitoria no aparecía el logo del PSOE. Eso lo veíamos cuando entrábamos aquí en la ciudad. ¿Y eso por qué es?
Pues porque se nos ha escapado.
¿Se ha escapado el alcalde?
No, quiero decir...
se lo preguntaremos.
No, me extraña, quiero decir, no se nos ha escapado, digo, en la publicidad... Siempre aparecemos con el logo, no renunciamos a nada, no nos avergonzamos de nada, al revés, estamos muy orgullosos de ser socialistas. Seguramente más de ser socialistas vascos, pero en general estamos muy orgullosos del PSOE. El Partido Socialista de Euskadi fue el fundador del Partido Socialista Obrero Español y es verdad que a veces pasamos por situaciones delicadas, malas, por malos tragos, pero en el fondo lo fundamental prevalece. Y lo fundamental es la ideología de un partido que desde sus orígenes, este año cumplimos 125 años en el País Vasco, desde sus orígenes ha luchado por la libertad, por la igualdad y por la justicia social. Y seguimos haciéndolo. Y eso que a alguno le puede parecer antiguo, hoy se traduce en defensa del estado de bienestar frente al ataque de la derecha neoliberal que quiere aprovechar la crisis para desmantelarlo. Hoy se traduce eso en mantener las políticas sociales. Que a mí, cuando hay ataques que dicen este es el gobierno que mayores recortes ha hecho de la historia, es que me produce gracia porque no admite comparación con otros gobiernos que en bonanza económica extraordinaria hicieron pues 6 veces menos por los más débiles.
Por cierto, no sé
si podemos comparar cualquier dato, ¿eh?
No sé si ha escuchado las declaraciones de Aznar en esta conferencia en la que hablaba del amigo Gaddafi, un amigo extravagante, pero amigo al fin y al cabo, y en la que decía también que España no va a poder hacer frente a sus compromisos de deuda.
Que es increíble, ¿no? Que alguien que ha sido presidente del gobierno vaya al extranjero, a foros importantes, a debilitar la posición de su país. Eso es una irresponsabilidad absoluta. Es que no se le ocurre a nadie. Incluso Rajoy, que aquí critica todas las medidas, va a Berlín y ante Angela Merkel dice, bueno, España está haciendo lo que corresponde, vamos a salir, tenemos fortalezas. Bueno, pero este otro señor que ha sido presidente del gobierno, que vaya por ahí diciendo que España no aguanta ni un telediario. Es que increíble, es que no le cabe en la cabeza a nadie. Yo creo que no hay expresidente de ningún país que juegue este papel de manera tan irresponsable.
Lehendakari, hay una tregua dentro del Partido Socialista a la espera del resultado de las elecciones municipales y autonómicas, para no hablar del proceso de primarias que se abre inmediatamente después. A todos los políticos socialistas a los que le preguntamos nos dicen, no, pregúnteme el 22, el 23, el 24, bueno, ya veremos. ¿A usted le han comido la oreja, por utilizar una expresión que conoce todo el mundo, para que se presente, por ejemplo, como candidato en sus primarias?
No, a mí me puede preguntar el 28.
Es el 28, concretamente.
No, porque creo que es el Comité Federal.
Ah, o sea, que de cara al Comité Federal.
Sí, no, quiero decir, no. A mí lo primero que me parece que es que tenemos que poner en valor el sistema de primarias en sí mismo.
No, pero no me ha contestado lo que...
No, claro, porque eso me preguntas el 28.
Le digo, pero todo el mundo habla de Rubalcaba. No, bueno, pero personalmente nadie me podrá decir. No. Yo no le voy a preguntar si Rubalcaba o Chacón.
Yo no voy a ser candidato.
Rubalcaba, Chacón y quizá López.
No, yo no voy a ser candidato.
Eso lo tiene claro.
Clarísimo, y lo he dicho siempre. Siempre, yo bastante tengo y además me llena, además de satisfacción, con ser Lehendakari.
Lleva usted 2 años prácticamente, está a punto de cumplir dos años.
Sí, menos de un mes seguramente de cumplir 2 años de gobierno.
¿Qué le gustaría hacer en los años que quedan?
Seguir consolidando estos 2 años, ¿no? Una legislatura suele dar para poco cuando uno tiene proyectos de calado y sólidos. Pero yo creo que lo primero que hemos trasladado o que hemos conseguido es la tranquilidad y la normalidad en la vida política y social en el País Vasco, ¿no? Hemos pasado de un enfrentamiento permanente, de esa bronca constante, de ser exportadores de noticias convulsas, a ser una especie de remanso de cierta tranquilidad. No digo que no haya diferencias políticas y nuestras confrontaciones como en todas las sociedades, pero sí que es verdad que la política transcurre por senderos mucho más tranquilos que nos permiten además adoptar mejor las medidas para solucionar los problemas. Seguir trabajando para luchar contra la crisis, que poco a poco vamos saliendo de ella.
Sí, pero con malas noticias, Lehendakari, porque veo también en los periódicos vascos que hay un repunte en la tasa de desempleo, algo que aquí se había mantenido prácticamente como una isla, porque es verdad que la tasa es la mitad que en el resto de España.
Sí, bueno, tampoco es que sea un repunte, es una línea que desgraciadamente alguna vez hemos conseguido quebrar, pero se ha mantenido. Es verdad, estamos en el 10,7 de desempleo, que es la mitad del resto de España. Es verdad que a la vez que ha repuntado algo el paro, también hemos sido capaces de crear 7.000 empleos nuevos, cosa que también advierte de la fortaleza de nuestro tejido, sobre todo industrial. Yo creo que la industria va a ser el gran motor de reactivación económica del País Vasco, como lo ha sido siempre. No así otros sectores como la construcción, que sigue siendo el que nos genera más problemas, ¿no? Pero en general yo creo que la situación económica en el País Vasco es como para decir que estamos empezando a salir y que vamos a seguir para adelante. Incluso en la peor revisión que hemos hecho de nuestras perspectivas, vamos a crecer este año por encima del 1,4%.
Ya lo querrían también otras zonas y otros países. Lehendakari, ¿le sigue gustando la música?
Sí.
¿Sí? A ver si reconoce este tema.
Seguro que no, porque pones unos aprietos.
Madina, ayúdame, que a ti sí que te gustan. Hombre, yo ya sé que tú eres más moderno que todo esto y que Peter Gabriel.
Claro,
pero
es que
lo que diga el jefe.
Lo que diga el jefe, ¿no? Es uno de los clásicos. Sol
es Rufín, uno de los
de
clásicos.
Peter Gabriel,
seguramente.
Que tengo entendido que es uno de sus músicos de cabecera.
No, pero como músico sí, pero sobre todo como espectáculo en los conciertos en directo. Sí. Yo he asistido a varios de ellos, algunos aquí en Donosti. Y me parece que es una de las personas que mejor domina el escenario y la tecnología con la que hacer un show completo, aparte de la música, que ha sido uno de los primeros, además, que ha integrado diferentes músicas. Tiene un sello discográfico en el que músicos de países quizás olvidados han sido capaces de destacar. Y él luego lo integra en su propia música y en los espectáculos.
Y luego, bueno, recordemos que Euskadi se convierte también, a partir de ahora que empieza el buen tiempo, en un enorme plató, con músicas también de todo el mundo, con mucho jazz, pero también con otro tipo de músicas de todas partes. Es verdad que el turismo va muy bien, sí. Lehendakari, lo comprobaremos hoy, le preguntaremos a los responsables en esta ciudad. Está contribuyendo a eso también, ¿no? La sensación de que la vida política sea tranquilizada. Y que la amenaza de ETA no coarta, ¿no?, esa posibilidad de la convivencia pacífica en la ciudad.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el que llevemos 20 meses seguidos de crecimiento del turismo y además algunos meses de manera espectacular con crecimientos históricos tiene que ver primero con los atractivos del País Vasco, pero esos ya existían. Segundo, por un sector turístico muy profesionalizado, muy solvente, que hace muy bien las cosas, por campañas que podemos hacer desde el gobierno también positivas, pero yo creo que tiene que ver mucho con la tranquilidad, que había mucha gente que estaba deseando venir a conocernos, sí. Que ahora que se respira este clima de normalidad y de tranquilidad ha querido venir, y además lo bueno es que estoy convencido de que los que vienen repiten. Porque de verdad Euskadi es una tierra para saborear, como decimos, con los cinco sentidos.
Pues ojalá se consigan esos objetivos, Lehendakari, que tanto desean todos y cada uno de los vascos y deseamos en general todos y cada uno de los españoles. Muchísimas gracias, Patxi López, por acompañarnos esta mañana aquí en este preciosísimo Palacio de Villasuso, aquí en Vitoria.
Muchas gracias a
ti. Gracias y buenas noches.